en Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Chicos, voy a contaros una historia increíble. La historia de cómo conocí a vuestra madre. Todo comenzó el verano de 2013. Vuestra madre, bueno, estaba liada con sus cosas, ya la conocéis. Yo estaba en el pueblo, en Guareña. Había formado un equipo con algunos amigos y teníamos un programa de radio que lo emitíamos todos los martes y jueves en la emisora de Radio Guareña. Buenas tardes, Guareña. Son las 7 de la tarde, las 6 en Valdearenales. Bienvenidos al cuarto y último programa. Último programa hasta la fecha, claro. El martes que viene tenemos otro. ¿De qué te iba a decir? Hoy empezamos el programa con una noticia triste. Queremos enviar desde aquí todo el apoyo que les pueda llegar a los afectados del incidente ferroviario de Galicia y a todos sus familiares. Ha sido una noticia que ha sobrecogido a todo el país y siguen pidiendo ayuda como donaciones de sangre. Seguiremos la noticia por si nos llega nueva información. Ya iremos completando. Bueno, comenzamos el programa. Esto se llama ¿Qué te iba a decir? Y se llama precisamente así porque parece que no nos da tiempo a decir aquello de lo que queremos hablar cuando ya ha salido algo nuevo. Ayer, por ejemplo, seguí la presentación del Nexus 7 de Google y toda la noticia que leía una hora después me parecía súper atrasada. Un programa de actualidad es un lugar de arenas movedizas. Cualquier cosa que digas puede estar ya pasada de moda. Pero aquí no solo hay información, no solo actualidad. Generalmente sí, pero falta un pequeño punto en el que se cruzan la estupidez y el desenfado. Ese punto es donde nace este espectáculo. Recordaos, como siempre, que este programa se emite en Radio Guareña o vía streaming en la página web de Radio Guareña también. Aparecemos en la página principal justo debajo de la cabecera, por si fuéramos importantes o algo. Allí nos encontráis. También pueden comentarlo online en Twitter con el hashtag QTID. Nos hemos inventado ahora otro hashtag que es parodias QTID para la gamba que metamos. También nos podéis mencionar en QT, iba a decir, en Facebook, en Google+. Soy Alberto Serrano. Hoy les acompañaré durante todo el programa como conductor. Y hoy me siento rocambolesco. Bueno, hoy tenemos en primer lugar a Adri López en política y sociedad era, ¿no?
Bueno, no, pero da igual. Buenas tardes.
Bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy empezaremos hablando de...
El tema, ¿no?
Del tema de Santiago, claro, porque es un tema bastante actual y bastante importante.
Sí, después... Algo más, ¿no?
Sí, para no colapsarlo todo, porque ya los medios están bastante pendientes de eso, traemos otras cosas en plan a nivel nacional, internacional y una sesión de curiosidades.
Perfecto. Hoy en deportes tenemos a... Al chico este nuevo, al hermano de Juan, que parece que le ha quitado el puesto definitivamente a Alejandro Puerto, ¿no?
Hola, buenas tardes, pues bueno, no, todavía no está aquí también, pero...
Ah, bueno. Será solo hoy, ¿no? Llevas deporte también.
Sí.
Son muchas excepciones ya las que llevas.
Muchas del programa, de la radio y de Guareña incluso.
Bueno. Oye, todavía no te he presentado a ti. Ahora tenemos, después de deportes, a Víctor Frías y Dani Llano, que nos hablarán de tecnología.
Buenas tardes.
¿Qué traes hoy en tecnología?
En un principio una noticia bastante interesante, la creación de móviles que funcionan con orina.
Súper interesante, a mí me encantaría utilizar un móvil totalmente... ¿qué más cosas tenéis?
Hablaremos también de lo que presentó ayer Google en una conferencia que hizo, como Android 4.3 o el Nexus 7. Ya veremos todo lo que presentó.
Vale, pues ya veremos todo en su sección. Y por último tendremos la sección de cultura que hoy la presentará Juan Antonio Ruiz. Ahora sí, entra, por favor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy me han quedado solo aquí al frente de la sección de cultura y vamos a traer un poquito...
Pero yo creo que eres un hombre valiente, independiente, maduro.
Sí,
yo creo que puedes con esta sección.
Yo me basto y me sobro yo solo.
Sí, sí.
De sobra, es que yo con esta sección es que me quedo corto, o sea, yo tendría para tres o cuatro secciones más.
Sí, pero bueno. Pues estos somos los que estamos hoy. También tenemos.
Pero pregúntame lo que traigo hoy, ¿no? No me lo has preguntado.
Ah, cierto, cierto. Porque te has enrollado aquí y digo, ya no sé de qué estamos hablando.
Bueno, hoy vamos a traer Cénica, que ya cierra el festival este fin de semana. Vamos a traer noticias también culturales a nivel nacional. Vamos a traer la cartelera para este fin de semana y todos los festivales que a los que podréis ir este fin de semana. Luego lo cuento.
Muy bien, muy bien. Luego, al final del programa, tendrá su sección. Pues estos somos todos. Tenemos también por aquí rondando a Francisco Menayo y Ángel Sánchez, que han venido a vernos la emisión en directo desde el estudio.
Un aplauso para ellos.
Y bueno, este es el equipo que vamos a estar hoy en ¿Qué te iba a decir?
Y este es el equipo de ¿Qué te iba a decir? Saben hacer de todo menos hablar por la radio.
Pues un saludo a todo el que nos sigue desde la piscina, desde casera, desde la peluquería que nos tengáis puesto. Espero que nos pongan en el casero hoy por fin. La clínica Eduardo sé que también nos tenía puesto. Y a los que siempre nos oyen, a Michel, que está todos los días, a mi hermano Javi desde Huelva, que me está hablando por WhatsApp y no me deja de hacer el programa. Y a todo el que nos mencione por Twitter, por Facebook, por Google Plus. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora y empezamos el programa, que como diría nuestro ausente compañero José Mibarjola, estén más tristes que un pino.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Oíste lo que dijiste, y ahora yo no quiero que me lo recuerdes. No vaya a ser que me olvide, te fuiste, y como viniste, como el hielo de verano que muy pronto se derrite. Huiste sin importarte, dejarme el alma herida, pues mi corazón robaste. Y ahora vienes con tu perdón a revivir todo aquel dolor. El fuego termina, llegó el fin de la partida. Batalla perdida, pero la guerra la ganó yo. Con un poco de panquetón yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón, esta que me cinta. Aparte de mis teorías, y ahora vienes con tu perdón, con tu prioridad de dulce esperar. El fuego termina, llegó el fin de la partida. Batalla perdida, pero la guerra la ganó yo. Con un poco de panquetón yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. Con un poco de vacilón yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. Te digo, a tus pies fuiste a refugiarte, y ahora que volviste al mister, te vas a comprenderte qué clase de rata rastrera miserable yo te hablo cuando hablo de ti. Mujer, fuiste bella como una grosella, pero el tiempo no perdona y verte sienta como una querella criminal. Paralizaste de panquetón, yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. Con un poco de vacilón, yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. La que me hiciste alejarme y me dejaste dolido, amor, y no he podido levantarme. Voy otra vez y vuelvo a buscarte y no lo
¿Qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Bueno, pues vamos a empezar con la sección de política y sociedad. espero que no haya mucha suciedad para empezar, por lo menos. Adri López, cuéntanos.
Hola Alberto, buenas tardes. No, hoy no, hoy nos vamos a poner un poquito serios al principio de nuestra sesión, porque tenemos que empezar con la trágica noticia del día, ¿no? Que es el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago. Ya llegan a 80 los fallecidos y hay más de un centenar de heridos, entre ellos 30 graves. Desde aquí queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas, entre ellas un joven de 21 años extremeño, de Bonal de Ibor, pero que vivía en Navalmoral de la Mata. Durante toda la noche, la solidaridad de los habitantes de Santiago de Compostela, del barrio de Angrais, ha sido importantísima para ayudar a rescatar a los heridos y sacar a los cuerpos de los fallecidos.
Ha habido mucha colaboración por Twitter, y la gente se ha presentado allí, por supuesto, lo más importante.
Sí, la verdad que se produjo una enorme cola para donar sangre, claro, pero solo de cero negativo y A negativo, y en pocas horas los servicios de donación tuvieron lo que necesitaban, y aún así había mucha gente que todavía no había donado y estaba esperando para hacerlo. Enfermeros y médicos parados fueron a ayudar en todo lo que se necesitaba. Numerosos hosteleros empezaron a dar alojamientos gratis a los familiares de las víctimas. Bomberos, que estaban en huelga indefinida, nada más conocer la noticia, se pusieron en marcha y prestaron en sus servicios junto a los policías y a los numerosos ciudadanos que estaban ayudando en todo lo posible.
Sí, sí, un apoyo a todos ellos. Cuéntanos, Adri.
Luego ya en un segundo plano queda la carta de condolencias que mandó el gobierno, que más bien parece que ha sido un corta y pega de otra tragedia. La carta iba bien hasta que llegaron al último párrafo, en el que se podía leer su más sentido pésame por la pérdida de las vidas humanas y daños materiales que había traído el terremoto de Gansu. Evidentemente no es el suceso, y pues esperemos que expliquen un poco qué ha venido eso, y nada. Desde aquí expresamos nuestras condolencias y apoyo a todas las familias de las víctimas.
Eso. Un aplauso, Adri. Vamos a dejar aparcada esa noticia. Vamos ahora con el resto de la sección de política y sociedad. Nos va a dar su peculiar toque Adri López, que ya ha entrado antes, claro. Que bueno, a ver qué es lo que le queda de la sección. Dice que se conforma con cualquier Alejandro, ¿no? Porque el martes tenías a Alejandro Gómez, hoy tienes a otro.
Sí, Alberto, esta vez me han traído un becario fresquito, ¿no? De la Facultad de Periodismo de la Complutense de Madrid.
Ya.
Se llama Alejandro Puerto. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Adrián. Estoy encantado de esta oportunidad que me estás dando. Intentaré ayudarte en todo lo que pueda.
No. Ese acento de Madrid es un poco forzado, ¿no? Llevas poco tiempo viviendo allí, ¿no?
Nada.
Se le irá pegando.
Nada, completamente. He entrado este año.
Este año que viene.
Como, oye, Juan... Ya le ha salido el este que llevaba dentro, yo creo que es de Vallecas, más bien. Pero bueno, ya bueno, te dejo
¿qué ha pasado con Alejandro Gómez? ¿Por qué no está hoy?
Pues que se ha ido a seguir a María Isabel en su gira por los pueblos de Murcia, ¿sabes?
O sea, es un fanático, entonces.
Pero es que me lo ha dejado en WhatsApp así y digo, pero oye, tenemos que hacer
la sección.
Hemos
tenido que solucionar, claro, corriendo, claro. Hemos quitado Puerta de Deportes, que era su sección natural.
Y nadie, ahora tengo otro becario, así que cuidado becario, ¿sabes? Y bueno. Ya te dejo que te disputes el puesto con Gómez cuando venga.
Bueno, vamos a dar paso al resto de noticias. ¿Qué tenéis?
Bien, pues vamos a empezar con Griñán, no confundir con Gruñón, que es un enanito de Blancanieves.
¿Cómo? Ese es el que robó la Navidad, ¿no?
No, Alberto, ese es el Grinch.
Ah, no sé, no estoy muy puesto en eso.
Nosotros nos referimos a José Antonio Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía, que dejará su puesto a finales de agosto. Susana Díaz, que es la actual consejera de Presidencia, recogería el testigo. Recordemos que el presidente de la Junta de Andalucía está acosado por el caso de los ERE. Acosado por el caso de los ERE, que es el mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía.
Lo que Puerto quería decir es que el presidente se siente acosado.
Se siente acosado, claro. pero yo creo que está acusado en el caso de los ERE.
Sí, bueno.
Es la pescadilla que se muerde la cola. Está acusado y por eso está acosado.
Cerrarle el micro a ese chaval, por favor.
No, no, tiene toda la razón, sí, es cierto. Bueno, seguimos. Entonces Susana Díaz se va a poner ahora los mandos de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, como ya hemos dicho, Susana Díaz, que es el delfín hasta el fin de Griñán, ¿no? Tomará el poder y ha anunciado que mantendrá el pacto de poder con Izquierda Unida y además le dedicó a Griñán palabras tales como íntegro, honesto y recto. Y la verdad es que razón no le falta, ¿no? Porque para su edad Griñán anda bastante recto, eso es así.
Claro, es lo más importante, porque como no camines bien, a la larga te puede dar problemas a la espalda, después tiene... Bueno, ¿qué más noticias nos traéis hoy? ¿Qué más noticias? ¿No tenéis más noticias? Habrá que rellenar la sección de alguna manera.
Munar ya ingresado en prisión. Soy Pedro Piqueras. Buenas tardes.
Buenas tardes, no sabía que contábamos hoy contigo. Bueno, cuéntanos.
No lo sabía ni él, creo.
Le ha salido así de improviso. Bueno, un aplauso por las recurrencias de este periodista que tenemos hoy con nosotros, Pedro Piquera.
¿Puedo favor, leer sigue? Mi sección o no?
Sí, sí, adelante, por favor. El prompter. Vamos, Piqueras.
Marentonio Munar es presidente.
Manda otro que lo lea o que lo lea.
Presidenta del Consejo de Mallorca y Unión Mallorquina ha ingresado en prisión preventiva y sin fianza. Munar está acusado de aceptar un soborno de 4 millones de euros para que una empresa pudiera edificar en un terreno que no era suyo.
Que lo lea Alejandro Puerto mejor.
Aquí tenemos las grabaciones del suceso, que nos han llegado por una fuente muy poco. Hay que resaltarlo de poco. Poco sí. Fiable.
Se han pasado súper rápido decir el micro nada, ¿no? Entre Piqueras y Alejandro Puerto.
Sí, sí.
Poco quiere decir nada. Sí.
Nada fiable.
Pues no hagáis
soborno
caso de
sobre
que
la
mentira.
Edificación en un terreno, ¿no?
Poco fiable que... significa que hemos ido a un callejón a por la cinta, ¿sabes? O sea, ya te puedes esperar lo que sea.
Vamos a ver la grabación. Buenos días, señora Munar. ¿Qué quería edificar aquí en este terreno?
Ya, pero esos terrenos no están regularizados para la construcción, ¿eh?
Aquí podemos ver cómo le pasa el dinero.
¿Pero esto qué es?
¡Hala! ¿Cuánto dinero? Mire, yo me di la vuelta. Y aquí paz y después gloria. Venga. Va. Venga, va. Ah, uno, dos y tres. Oiga, señora Munar. ¿Dónde ha ido? Oiga, que... ¿Y los papeles? Que yo tengo que edificar. Esto se ha ido. Y encima se ha llevado el dinero.
Buen audio. No sé cómo has visto.
Podemos apreciar que el que intentaba sobornar era extremeño porque ha dicho Acho. Hasta ahí estamos todos bien.
Sí, sí. Será un constructor extremeño. Bueno, pues... ha pedido una medida, ¿no? Esta mañana. ¿Qué ha pasado?
Otra cosa. Me voy 5 minutos al baño y ya habéis traído a Piquera. ¿Esto qué es? Porque
yo no sé qué habéis liado. Tú eres el que lleva a cargo esta sección. No sé qué estáis liando entre unos y otros.
Pues ha sido mi becario, no, ¿eh?
Ha perdido
saco,
ahora mismo tu confianza.
Colado, Pedro Piquera. ¿No?
Bueno, seguimos porque...
Acaba de perder tu confianza el becario.
Me tenéis contento.
Soluciona la sección, por favor.
Bueno, la Fiscalía Anticorrupción había pedido para Munar esta medida cautelar, lo de encerrarla en prisión preventiva a primera hora de la mañana por riesgo de fuga. Numerosas fuentes, poco fiables, y volvemos a recalcar lo de poco fiables, han informado que vieron a Munar en una agencia de Halcón Viaje, esos que anunciaba Ramón García, por si os acordáis, y que salió del local con un folleto de Cuba.
Bueno, pues hasta ahí la información que tenemos sobre estas edificaciones un poco fiables, la información esta que nos ha llegado. Ahora, ¿qué más noticias tenéis? ¿Nos quedará ya algo, no?
Tenemos que hablar de Rosa Díez, que habló sobre el tuit de Toni Cantó.
Un momento. ¿Qué es lo que hizo Toni Cantó?
Toni Cantó, Toni Playback en Canarias.
Bueno, pues puso un tuit que...
Hemos perdido oyente, pero a mansalva, ¿eh? En nuestro último segundo.
El tuit de Toni Cantó, por favor, no nos vayamos del hilo.
Al parecer, el diputado de UPyD, Toni Cantó, publicó un tuit burlándose de la adicción de Mariano Rajoy.
Bueno, eso es lo que haces tú todos los días, ¿no?
Adri se ha tenido que ir, por lo visto. Bueno, sigo yo con la sección. Así que hemos traído al presidente para que lo lea.
Bravo.
Hemos traído al presidente, Mariano Rajoy, para que lo lea.
¿No queríais vuestras... perdón, me he ido de la línea. ¿No queríais comparecencia? Pues os la voy a poner el día 1 de agosto. A ver cómo os lo montáis con vuestras familias. Hashtag gracias Mariano. Pues desde aquí,
palabras
hashtag
de
gracias Tony.
Muchas gracias, claro. Señor Mariano.
Bueno, Rosa Díez, la noticia era de Rosa Díez, ¿no? Porque el tuit fue de ayer o así. O antier, Rosa Díez, que es lo que le ha echado la bronca a Toni Cantó.
Sí, le dijo la presidenta del partido, le dijo que era, ha calificado la acción de impropia e inapropiada en el fondo, en la forma y en el contenido. A lo que yo respondo, pues sí, eso estaba claro, señora Díez. Pero es que Toni Cantó cree que siguen siete vidas, así que no le metáis mucha caña.
Cantó está un poco fuera de lugar, no sabe muy bien dónde anda. Bueno, de Guareñas, ¿no? Tenemos noticias de Guareñas.
Sí, ahora tenemos que hablar de nuestra querida localidad, ¿no? Porque el paro ha descendido un 3,10%. Ahora podemos aplaudir un poquito, ¿no?
Por lo visto lo hemos reducido nosotros el paro trabajando.
Menos mal que he dicho aplaudir un poquito.
Porque... Ya que nos ponemos en serio.
Bueno, esto supone 24 personas menos que el año pasado. De esas 24 personas, 22 son hombres. 8 de esos hombres somos nosotros, que estamos en la radio. Ya sabéis, amigos, que te iba a decir martes y jueves a las 7 de la tarde en Radio Guareña.
Bravo.
Sí, ¿qué pasa? Tengo que ganar dinero.
No sé qué estás cotizando tu seguridad social por venir aquí a la radio, pero yo muy poquito.
Está haciendo propaganda, hombre.
Bueno, mejor entonces lo... No, seguimos con Guareña.
Sí, sí. Bueno, y... 303 en total los desempleados de esta localidad en el sector masculino. Y en el sector donde más bajó el paro en junio fue en la agricultura, con un 14,1% y un 8,2% en la industria. Aunque hay 15 personas más sin empleo con respecto al mes anterior.
Vaya.
Y yo quería decir que me encanta Guareña. Yo siempre vengo a veranear aquí.
¿Pero por qué sigue aquí Piqueras todavía? ¿No la habías llevado ya?
Es de tu sección, yo no sé quién la ha traído.
Pero que yo no la he invitado.
Yo no sé en qué momento
ha venido aquí a hablar de su libro.
No sé qué libro ha venido, yo creí que venía a veranear aquí. No sé si...
¿A veranear?
Si tirará con una tumbona allí en el pantano. Pero... San Roque. Un saludo a la gente del pantano que nos esté escuchando o nos esté viendo vía streaming en la página web de Radio Guareña.
Sobre todo ahora en el pantano, ¿no?
Bueno, dijiste al principio que traéis algunas curiosidades, ¿no? ¿Qué noticias así tenéis?
Un americano despierta del coma hablando en sueco.
Vaya. ¿Pero sabía sueco antes del coma, me refiero?
Antes y después.
Porque suena un poco curioso. Es como aquel chiste de volveré a tocar el piano y no sabía tocar el piano.
Creo que no. Creo que no sabía. Comenzó el pasado de febrero, un hombre fue encontrado en un motel de Palm Springs, California, sin memoria y hablando sueco. Dice que afirmaba no entender inglés.
Bien, eso lo afirmaba en sueco, ¿no?
El hombre se llama, atención, Michael Thomas Boatwright.
Un nombre americano.
Boatwright.
Muy típico de América. Aquí, si se llamase así aquí en España, pues diríamos, ¿qué nombre más raro? Pero en América no, en América...
Allí es un nombre de andar por casa, ahí cada 2x3 te encuentras un Michael Thomas Boatwright de eso. Bueno, pues, ¿qué más noticias tenéis?
Y un niño atraca un banco alucinando con una bicicleta.
¿Alucinando?
Alunizando. Alunizando de Luni, Paco, de los Luni, ¿sabes?
Alunizando estaría el resto de gente, claro, al ver al muchacho allí con una bicicleta.
Perdonarme, pero hoy no me he puesto las lentillas.
Bravo. El Pedro Piquera sin
le gustaba más la noticia de Puerto.
No, si queréis podemos cambiarla. Un niño entra alucinando en un banco. Pero es distinto, no es lo mismo.
Cualquier niño de 12 años que atraque un banco con una bicicleta va a estar alucinando.
Alucinando está el resto de gente que se encuentra ese niño atracando el banco. El niño, oye, se lo habrá currado bastante bien. No creo que esté alucinado.
Yo creo que el martes que viene no hace falta que vuelva.
No. A Pedro Piquera le quedamos en el pantano y Puerto que venga a su sección original.
¡Qué bueno!
Que a ver si se pone la lentilla en su sección. Se le ocurre un
bueno,
poco.
Seguimos con el chaval que alucinaba. Bueno, como habéis oído, un chaval de 12 años atracó una sucursal del Bank of America en Detroit a las 3 de la madrugada. pero lo más gracioso no es que no es la razón por la que el niño estaba a esas horas fuera de casa, sino el modus operandi. Al parecer el chico rompió el cristal con su bicicleta. Un cristal que se rompió como si fuera una vajilla. Pero desgraciadamente para el mozo, la policía actuó pronto. Así que el Bank of America transmite menos seguridad que tener como único delantero a Alexis Sánchez.
Vamos.
Ya salió el españolito.
Bueno, pues hasta aquí termina la sección de política, parece, ¿no? Un saludo, Adri, Alejandro.
Un saludo de vuelta para el chaval que alucinaba.
Igual.
Y para Adri López.
Igualmente, para los dos.
Aquí tenemos a Alejandro Huerto, también está alucinado. Bueno, la siguiente sección es la sección de deportes, que como decíamos es Dani Ruiz el que está hoy con deportes, ya que Alejandro Puerto ha estado en política. Una pausa y empezamos con deportes.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Ready? Come on, man, that's what I do. Yo, mic check. Yeah, here you go. Oh, nah, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going.
Bueno, como decíamos, tenemos a Dani Ruiz en deporte. Buenas tardes, Dani, otra vez.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Qué nos traes hoy en deporte?
Pues hoy vamos a traer, como todos los días, vamos a seguir hablando del campeonato de Guareña. Vamos a comenzar por los partidos que se dieron el pasado martes, 23 de julio, que fueron a primera hora, jugó la quinta contra Fútbol de Asia con un resultado de 8-4, un partido en el que lo más destacado fue el hat-trick de Carlos Sánchez para...
Le dobló el resultado,
para la quinta, sí.
Bastante bulto.
Bastante abultado el resultado y a segunda hora
partido, sí.
Fue el partido de la jornada, que fue el empate a 6 entre la cantera y Dream Team. Fue todo un partidazo.
Dream Team, ¿no?
Sí, Dream Team.
Sí, empate a 6, por lo menos.
Empate a 6, un partidazo que cerró este día, este partido.
Era un partido por la primera posición del grupo, ¿no? Quien ganara se pondría primero.
Claro,
¿no?
se pondría líder.
Sí, bueno,
¿Cómo está la clasificación?
La clasificación tras este partido, pues, ha cambiado la
cantera. Del grupo 2, ¿no?
Sí, es del grupo 2, los dos partidos fueron del grupo 2 y gracias a ese empate, pues la cantera se coloca líder en solitario, se despega de los Brothers que están un punto detrás, la cantera tiene 10 puntos, los Brothers 9, la quinta sigue en tercera posición con 9 puntos.
9 puntos también, pero tiene un partido de más, parece.
Un partido de más, 5 partidos. Dream Team pasa a la cuarta posición con 4 puntos, tras ese empate comentado con la cantera. Full de Ace se sitúa después con 3 puntos y cierra la clasificación de ese grupo 2, sección Adria con 0 puntos.
Es el que menos partidos llevas también, a ver si consigue algún punto.
Sí, bueno. Bueno. Esperemos para...
¿Qué más cosas traemos?
Bueno, pues en ese partido de 6 a 6, pues Iván Meca, jugador de la cantera, consiguió 2 goles, gracias a lo cual entra de nuevo en la tabla de goleadores con 7 goles.
Un total de 7 goles.
Se coloca sexto y bueno, tras ese cambio la tabla de goleadores quedaría de esta manera. La encabeza Rubén García Flores de los Pim Pam con 10 goles, seguido por Javier Juez de los Peques con 9, Francisco González González de la Pista con 8, empatado con Carlos Muñoz Martínez de la Canariña también con 8 goles, José Mancebo Cabeza de los Brothers con 7, al igual que Iván Meca, como ya hemos comentado, con 7 goles también, seguido de Luis Alberto Juez Núñez de los Brothers con 6 goles y finalmente en octavo lugar Michael Juez Acevedo de los Brothers con 6 goles también. Esa sería la tabla de goleadores tras este partido del martes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más cosas traemos?
Bueno, quedan para cerrar
los próximos partidos, ¿no? Tenemos aquí en Guareña.
Se cierra esta semana la quinta jornada del campeonato con 4 partidos, 2 hoy y 2 mañana.
Los de hoy son, a primera hora tenemos Cafetería La Estación contra Sonigu. Mucho de sus componentes.
Por aquí alguno de Sonigu está levantando las manos para que nos vea en
sí,
streaming.
Varios de sus componentes están aquí, los tenemos aquí con nosotros. Y a segunda hora tenemos todo un partidazo, la pista contra los peques.
El primero no es un partidazo, ¿no? El primero es
bueno,
un partido
no,
menor.
No es comparable, ¿no? En el segundo partido se...
Claro, son los que están al principio de la lista, los que la encabezan, del grupo 1.
Sí, se juega el primer puesto del grupo 1 entre la pista y los peques, ambos empatados a 10 puntos y no cabe duda de que va a ser todo un partidazo digno de ir a ver. Y bueno, mañana, como hemos dicho, se cierra la quinta jornada del campeonato. A primera hora se enfrentan JL Fútbol Sala contra La Canariña. Y cierra esta quinta jornada Full de Ases contra Sección Atria.
Muy bien, pues hasta aquí termina la parte de deportes de aquí local, ¿no?
Hasta aquí termina, sí, además termina el fútbol. Vamos a hablar de otros deportes. Vamos a hablar de ciclismo, vamos a comentar un poco el Tour de Francia que terminaría el pasado domingo 21, pero el martes no pudimos hablar.
Nos ha llegado hoy, sí.
Actualidad total.
Hoy queda bien.
Sí, sí, un programa de actualidad.
Sí, totalmente.
Bueno, cuéntanos sobre el Tour de Francia.
Bueno, pues
¿no?
El Tour de Francia comenzamos diciendo el podio, los tres primeros fueron Christopher Froome, el británico Christopher Froome. En segundo lugar, Nairo Alexander Quintana, de Colombia. Y en tercer lugar, Purito Rodríguez, el español conocido ciclista.
Muy bien.
Y bueno, un poco comentar cómo ha sido el Tour. Pues lo que hemos dicho, el británico Christopher Froome consiguió la victoria en esta edición número 100 ya del Tour de Francia. Y además se convierte, debido a que procede de Kenia, nació en Kenia, pues a que es de nacionalidad británica, se convierte en el primer ciclista nacido en África que ocupa el primer escalón del podio en el Tour de Francia.
Sí.
Aunque, bueno, aunque es británico, nació en...
Sí, nació en Kenia, pero es de nacionalidad británica.
Tendrá la doble nacionalidad, supongo.
Claro.
Sí. Y bueno, a lo largo del Tour hay que decir que nadie ha podido discutir la hegemonía del británico, que ha llevado el maillot amarillo prácticamente desde el inicio al final de la competición.
Sí, sí, nadie le tose, ¿no?
No, nadie, prácticamente. Y bueno, bueno, comentando un poco los dos que ocuparon el podio, el segundo puesto, como hemos dicho, lo ocupó el joven ciclista Nairo Quintana, que a pesar de que llegó como escudero de Alejandro Valverde, acabó convirtiéndose en el líder de su equipo y se proclamó además como mejor corredor joven y como rey de la montaña, recibiendo el maillot blanco y de lunares respectivamente.
Ha sido una revelación entonces.
Sí, digamos que ha sido la revelación y ha demostrado que puede ser una de las grandes amenazas estos próximos años. Es prácticamente el único que ha podido toserle, digamos, a Froome, pero bueno, no ha llegado al nivel. Y el podio de la competición francesa lo cierra, como hemos dicho, el español Purito Rodríguez, que fue de menos a más en la competición y terminó logrando su objetivo prioritario, que era subirse al podio para lograr así hacerlo en las tres grandes. Pues ya lo hizo en el Giro y en la Vuelta del año pasado.
Y destacar también a Contador, ¿no?
Sí, Alberto Contador, bueno, que afirma que está un poco decepcionado porque su objetivo era conseguir la primera plaza, pero reconoce el dominio total de Froome y además afirma que no ha podido estar al 100% por problemas en la rodilla, etcétera, y que por eso no podrá estar tampoco en la Vuelta a España.
Bueno, ¿algún corredor más español que...?
Sí, bueno, entre...
Seguimos la pista, ¿cómo han terminado?
Entre los 10 primeros podemos destacar también a Alejandro Valverde, que ocupó el octavo lugar, y Daniel Navarro, en noveno lugar.
Bien. ¿Nos traes algo más de deporte?
Sí, bueno, seguimos hablando de ciclismo, pero esta vez es una noticia un tanto decepcionante, ¿no? Porque siempre, no sé, para los amantes del deporte siempre decepcionan noticias como esta, y es que una comisión de investigación del Senado francés publicó ayer un informe en el que se afirma que varios de los corredores que participaron en el Tour del 98 consumieron sustancias dopantes, principalmente EPO.
Yo no entiendo cómo pueden descubrir ahora casos de dopaje del 98.
No, bueno, pero, parece ser que en
2000, bueno, cuanto más controles haya...
Parece ser que en 2004 se realizaron análisis, pero el informe se publicó ayer, el informe oficial.
Parece y bueno, que va más retrasado que nuestro streaming.
Sí, eso parece. Y bueno, además el periódico francés Le Monde también se ha hecho eco de esta noticia y presentó una lista con la identidad de varios de esos ciclistas implicados, entre los cuales se encuentran los tres primeros clasificados, los tres que ocuparon el podio de ese Tour, que fueron el italiano Marco Pantani, el alemán Jan Ullrich, y aunque el caso de este último no está totalmente confirmado, también hay indicios sobre que el estadounidense Bobby Julich pudo consumir esta sustancia.
Eso es que no ha dado ni positivo ni negativo, está indeciso todavía.
No, bueno, se estarán realizando más pruebas.
Claro, para confirmarlo.
Sí. Y bueno, también este periódico publica identidad de otros corredores, como el alemán Eric Zabel, los franceses Laurent Jalbert, Yuki Duran y Laurent Devin, entre otros, y tampoco se libran de la quema españoles como Abraham Olano, Marco Serrano y Manuel Beltrán, aunque tampoco están totalmente confirmados.
Primo mío, Marco, se había pegado con una vez. Bueno, no, eso es mentira.
Y el primero de estos tres, como hemos dicho, Abraham Olano, que es el actual director técnico de la Vuelta a España, expresó ayer, al conocer la noticia, su sorpresa y la desaprobación de esa lista emitida, pues afirmaba que no se consideraba culpable y que no tenía la sensación de haber cometido un acto ilegal. Y bueno, dice que
no
tendrá...
es el primero, la mayoría cuando le pillan, ¿no?
Sí, bueno, es lo
parece
que
sorprenderse porque hay muchos casos dentro del ciclismo y dicen que
parece como un tópico, es lo que se suele decir, pero bueno, no podemos.
Está demasiado masacrado el ciclismo por el dopaje, no sé si es
sí,
que
el ciclismo está siempre al orden del día el dopaje. De hecho, a Froome ha dicho un periodista francés que no hay que dejar de analizar también para estos casos de dopaje, hay que...
También es uno de los deportes donde más controles se realizan, que en otros deportes quizás se...
También
quizás esperemos que no, que no haya tanto dopaje, pero claro, los casos que haya que se detecten.
Sí, bueno, y como decíamos, Abraham Olano expresaba su sorpresa y dice que tendrán que demostrar totalmente antes de juzgarlo, pero... Pero bueno, a pesar de estas afirmaciones, de estas quejas del español, la dirección de la Vuelta ha decidido rescindirle el contrato hasta que se aclare todo este embrollo, toda esta acusación.
Que se aclare. Por mucho que se hayan hecho esas pruebas, también está la presunción de inocencia, habrá que demostrarlo completamente.
No está totalmente comprobado la culpabilidad de los tres españoles, como de otros muchos corredores también implicados.
Habrá que confirmarlo totalmente.
Parece ser que los únicos... Los únicos seguros son los dos primeros, pero el italiano parece que falleció hace ya años atrás por consumo de cocaína, o sea que...
Bien. Por ahí van los tiros.
Por ahí sí. Van.
Nunca mejor dicho.
No estaba muy perdido entonces.
No.
Bueno, de deporte nada más, ¿no?
De deporte nada más. Hay que decir
el fin de semana es el Gran Premio de Hungría, como dijimos el martes.
El martes hablaremos de ese Gran Premio. Y bueno, para el martes parece que podemos tener información de otros torneos, de otros pueblos, como Valdetorre y Oliva. Parece seguro que vamos a tener información y hablaremos un poquito de eso. Seguiremos contando información del torneo de Guareña y bueno, a ver qué otra noticia se nos pone.
Muchas gracias, Dani Ruiz.
Bueno, nada, la semana que viene.
Bueno, pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa y le llegará el turno a Tecnología detrás de la pausa. Os dejamos
con
Edward
Seir
and the Magnetic Zeros.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Girl, I never loved one like you. Hey. with pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you.
Oh, oh, let me go home.
A decir con Alberto Serrano.
Bueno, parece que me están achuchando ya. Me están achuchando literalmente aquí, Adri, que le tengo al lado. Vamos a empezar con la sección de tecnología. ¿Qué nos traen hoy Víctor y Dani? Bueno, Dani pues... Llanos, que antes hemos tenido otro Dani, por aclararlo. ¿Qué nos traen?
Para empezar, Microsoft planea usar Kinect para interpretar el lenguaje de señas.
Dice... Parece que es tan inteligente como un chimpancé, ¿no? Un chimpancé sabía también hacer el lenguaje de los signos.
¿Y yo?
Bueno. Tan inteligente como un chimpancé, Juan Antonio Rey.
Kinect, los posibles ojos y oídos del gobierno de los Estados Unidos en nuestras casas.
¿Veremos próximamente en Telecinco algo como Gran Hermano Spy o Gran Hermano Real Life?
Espero que no.
Twitter atribuye tweets falsos a usuarios reales para promocionar sus productos.
Así que ya aviso que si alguno me veis promocionando cosas raras, seguramente no sea yo, ¿eh?
Espero que promocione también nuestro programa Twitter.
Soy Super, un nuevo y diferente comparador de supermercados online.
¿Tú qué vas a ser Super?
Es como el típico Trivago de hoteles. Ahora haces tu lista de la compra y te dicen que supermercado te sale todo más barato.
Hay poner de la amarilla, te sale más barato. Los melocotones y bueno, ¿eh?
Bueno, ¿qué traías antes? ¿Que traías una asquerosidad cuando os he preguntado en el sumario?
Sí, han conseguido hacer que los móviles funcionen con orina.
¿Pero cómo es posible eso? Eso no puede ser verdad, tiene que ser algo asqueroso, ¿no?
Bueno, pues investigadores ingleses del laboratorio de robótica de Bristol han conseguido cargar un teléfono mediante la orina.
Parece que eso de ir al baño con el móvil al final no va a salir rentable, ¿no?
Se le ocurrió al que se le cayó el móvil en el retrete, ¿no? No sé quién sería.
Lo más lógico sería usar energía renovable como solar o la energía estática del rozamiento en el bolsillo. Pero bueno, la orina es algo que estamos desechando continuamente, ¿no? Tenemos aquí a Punset
es
para
algo
que...
algo ecológico, ¿no? Sí, bueno.
Creo que lo desecho.
Hoy tenemos un montón de invitados, a Piqueras, ahora a Punset.
Sí, sí, tenemos a Punset para que nos explique cómo funciona este sistema.
Buenas tardes, Punset.
Buenas tardes al universo de qué te iba a decir. Bien, pues los investigadores cultivaron bacterias en ánodos de fibra de vidrio insertados en cilindros de cerámica. En el momento de que la orina pasa por estos cilindros, las bacterias de los mismos descomponen la glucosa y otras sustancias químicas presentes en esta, acumulando una pequeña carga eléctrica.
Un saludo, Punce. Soy fan tuyo en redes.
Ha quedado muy claro. Gracias, Punce.
Peínate un poco. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues estos investigadores conectaron un móvil al capacitador que ha dicho Punset y lo cargó lo suficiente para realizar una llamada telefónica breve. Es una carga muy pequeña, pero dicen que es un avance para crear nuevas formas de energía en el futuro.
Bueno, de esta forma, si en una discusión con un fanático de un determinado sistema operativo te suelta "me meo en tu móvil", siempre le podremos decir "venga, a ver si me sube un 5% la batería".
Este sistema tiene un coste reducido y aún más reducido es el coste de la materia prima, entre comillas, necesaria para realizar esta carga. La solar, por ejemplo, eleva mucho el precio del teléfono, por eso es algo que no es rentable.
Yo me estoy planteando vender mi materia prima y así igual me saco unos ahorros cargando los móviles con mi materia prima.
Vas a tener que beber mucho para cargarlo de los demás, vas a tener que beber mucho. Creo que lo habíamos pillado desde el primer momento. Hablamos de orina. ¿Por
qué lleváis siempre la tecnología a estos extremos?
Estamos hablando de tecnología, por favor. Más noticias de tecnología.
Bueno, pues ayer fue una conferencia que hizo Google para presentar algunas novedades. Presentó entre ellas Android 4.3, que bueno, es una actualización menor que no incluye muchas novedades. Pero
sigue llamando igual, de hecho, Jelly Bean, ¿no?
Jelly Bean. Pero bueno, no incluye ningún nada visual nuevo y poco más. Pero bueno, soluciona muchos bugs y tal. Lo típico, vamos.
También se presentó. Bueno, sí. ¿Qué más ha presentado?
Se presentó un nuevo dispositivo, Chromecast, se llama. Que es como un pequeño pendrive de tamaño que se enchufa al televisor y permite enviar streams para ver vídeos.
Lo más curioso es que Google ha conseguido que no se filtrase, ya que todas sus noticias suelen ser un coladero para los periodistas.
Totalmente, el resto de dispositivos que saca salen por lo menos meses antes de la presentación.
Bueno, pues este dispositivo funciona gracias a una versión simplificada de Chrome OS, eso que todos tenemos en nuestra casa, este sistema operativo que está triunfando muchísimo. Bueno, lo que permite es descargar vídeo de la nube. Tú tienes con tu móvil Android o desde iOS o desde el ordenador, desde cualquier dispositivo se puede hacer. Seleccionas un vídeo de YouTube, por ejemplo, también está compatible con Netflix o simplemente la música, y le puedes dar a play y reproducir en tu televisor.
Y sale directamente, ¿no? Se sincroniza, por lo visto,
sí, sí,
de manera espectacular.
Incluso si tienes la televisión apagada, el dispositivo puede incluso encenderla y reproducir el vídeo directamente.
Bueno, ¿qué más cosas traes? Dentro de la presentación, la noticia estrella que ya se había filtrado, pero supuestamente era la importante, era la presentación de uno de sus dispositivos, ¿no?
Sí, han presentado un nuevo Nexus 7, que bueno, ya se sabía todo lo que iba a ofrecer, pero lo confirmaron oficialmente. Tiene como principal novedad, por así decirlo, es la nueva pantalla, que es de calidad Full HD, 1920x1200 píxeles.
Se declaró su usuario, le gustan las cosas largas.
No volvamos otra vez al tema de Fran Muñoz, Alejandro Puerto.
Bueno, es ligeramente más delgado, se venderá a partir del 30 de julio en Estados Unidos y en España llegará el 7 de septiembre.
Está fabricado otra vez por Asus, tengo entendido.
Por Asus, sí, sigue
porque
siendo.
Sacaron un Nexus 7 el año pasado, creo, que era por Asus. Y
sí, exactamente, como una revisión
ahora,
de.
Claro. Pero no es el mismo, ha cambiado totalmente, pero
no, sí,
sigue llamándose Nexus 7, sigue siendo por Asus, pero que es otro dispositivo totalmente.
Sí, 7 también incluye la conexión 4G por LTE.
No funciona en España al ser otra frecuencia.
De momento. A ver si empiezan a incorporarlo, claro.
Y bueno, como nuevo también tiene cámara trasera, calidad de audio Dolby Surround Stereo y como novedad carga inalámbrica.
Bueno, si con inalámbrica nos referimos a tenerlo que pegar a una plancha y no poderlo despegar más de un centímetro.
Esto
vale.
Todavía no tiene incluido la carga por orina, ¿no?
No, todavía no.
Esto será probarlo.
Espero que Google no apueste por eso. Yo los consideraba un poco más higiénicos. Bueno, ¿qué más noticias nos traéis?
Bueno, afirman que las impresoras 3D son venenosas.
¿Cómo que venenosas? ¿Pero alguien se come una impresora 3D?
No, a ver, se trata de cuando vas a imprimir algún objeto, pues se ve que libera como una especie de partículas que al respirarlo, pues supuestamente en una cierta cantidad pueden ser incluso mortales.
Yo tengo una al lado de la pitón Y al otro lado tengo la araña esta verde noche. Y en el medio la impresora.
Porque tiene... tiene objetos materiales y seres en conjunto, vivos o no, venenosos, ¿no? Colecciona...
Bueno, pues...
Me llevaba pensando un rato.
Para terminar la sección de tecnología, queremos recordar de que se ha convocado un minuto de... Vamos, 5 minutos de silencio en Twitter a las 8 de la tarde, justo al terminar el programa.
5 minutos sin tuitear, sí.
Exactamente. Pero por la...
Por el incidente...
Por el accidente del rescalentamiento de que tuvo lugar ayer en Galicia.
Pues eso, manteneros en contacto con nosotros en Twitter, pero eso, exactamente dentro de 10 minutos, 5 minutos de silencio. Pues nada más, un saludo, Dani, Víctor.
Un saludo, Alberto.
Termina la sección de tecnología y ahora vamos a empezar con cultura.
Estoy bien, y el día en que te marches, no será triste ni me alegraré. Soy como un autobús en la acera, que solo tiene paradas a un lado. He puesto barras para las curvas feas y para bajar un botón colorado.
Hostia, está el micro abierto, perdón. Bueno, la sección de cultura con Juan Antonio Ruiz, ¿no? Hoy tomas tú la rienda.
Tú me lo habéis dejado a mí. No la queréis nadie, pues digo, venga, yo la cojo.
Sí, tú vas sobrado, parece. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy traigo bastante noticias. Vamos a empezar por el
date
festival.
Date prisa porque empiezan los 5 minutos de silencio en Twitter.
Sí, me habéis dicho que me tengo que dar prisa, así que voy a leerlo todo corriendo.
No,
venga. Hoy empezamos con el Festival Escénica, que ya acaba este festival, acaba el fin de semana, acaba el domingo. Pero hoy todavía tenemos una obra. Tenemos Carne de Cayón, que es una obra del Grupo Juvenil de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, dirigido por Eva Romero Borrallo, de aquí del pueblo. Y cuya sinopsis podemos leer que son tres historias trenzadas, un tándem víctimas y verdugos que se superponen en un bucle interminable, en un intercambio de papeles permanente, donde nadie aparenta lo que es, donde todos pueden cambiar de rol en cuestión de segundos. Estos son los principales protagonistas de nuestra historia. Cuéntame. Jóvenes de carne y hueso, sin caracterización, con su música, con sus ropas, con sus palabras, que se autoplantean una pregunta: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué puedo hacer yo? Todos conocemos miles de casos muy cerca, pero no hacemos nada. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? Son tres historias que se trenzan vertiginosamente, buscando una solución, que se pierden en un horizonte confuso y cibernético, que los expone absolutamente como seres vulnerables, desprotegidos ante la voracidad y el anonimato de la red, que los convierte interminablemente en carne de cañón. Esta es la obra del grupo de teatro de aquí de Guareña. Luego el sábado tenemos otra obra, La señorita guardesa, de la dirección de Pedro Luis López Bellot, a las 10 en el Centro Cultural.
A las 10 el de hoy también, ¿no?
Sí, a las 10 el de hoy, con 1 euro la entrada. El de mañana sí, también a las 10 y 2 euros la entrada. Y luego el domingo cerrando el festival.
El sábado,
claro,
mañana
no, el sábado, claro.
Y el domingo hay.
Y el domingo ya cerrando el festival, Hijos de Notre Dame, dirección también de Eva Romero, de la misma del grupo de teatro de Guareña, a las 10 en el Centro Cultural y la entrada vale 1 euro, ya para cerrar el festival de teatro de aquí de Guareña. Luego tenemos también festivales de música, que ya los nombramos algunos el martes pasado. Uno de ellos es Agacha Rock, en Los Santos de Maimona, que es el 26, el sábado. Los grupos son Nadie, Banu Mayun, Barón Rojo y Triana. Luego el domingo, el día 20... No, el sábado. Me estoy confundiendo, el festival sería el viernes.
Yo sigo diciendo que no lo considero dentro del festival, pero...
Sí, es un concierto aparte, el sábado...
está incluido dentro de Los Santos.
De Ecos del Rocío. La venta anticipada, tanto para el festival como para Ecos del Rocío, independientemente cada uno, son 12 euros en anticipada y 15 euros en taquilla. Luego, el viernes y el sábado también, tenemos el cuarto festival internacional Ruta Rock, que se organiza en Valencia de Alcántara. El 26 tenemos a los grupos Cochera Suite.
Es que algunos son muy brutos.
Son brutísimos. Cochera Suite, Sirte Tirco, Midnight Rebel, Massive Stone, Quantum Frito, El Bastón de la Vieja. Y luego el sábado tenemos a Paradise Key, Arma X, En Seco, Perra Gordon de Grinders Bands, De Acero y 26 Horas. Este festival tiene un coste de 10 euros en taquilla, 6 euros anticipada y si eres socio del festival, gratis. Luego también tenemos el viernes el Melon Music 9 Festival, noveno festival, en Valdehornillos. En Valdehornillos, que tocarán los grupos Adarel, Tierra Mojá, Paradise Key, que también lo tenemos en el festival anterior, y Zombie Radio.
No, basta entonces, el Paradise Key. De un lado a otro, claro.
Vamos a ir de un lado a otro, para allá, para acá, para allá, igual que nosotros detrás de ellos. El festival este es gratis, con X de Mixta, lo ponen en el cartel así, y es a partir de las 10, también, en Valdehornillos, hemos dicho. Luego también, bueno, de festivales ya estos son los que tenemos para este fin de semana, ya os contaremos la semana que viene más festivales que haya.
Sí.
Luego también...
¿Qué cosas hay en cultura?
En cultura vamos a... os voy a leer un poquito de noticias breves, culturales, de español, nacionales, no son de aquí de Guareña, son nacionales. Y una noticia es que ya comentamos la semana pasada que se estaba haciendo
el martes lo comenté yo.
Se estaba sometiendo a votación que quién iba a ser el nuevo presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, y ya hoy lo sabemos que va a ser José Luis Acosta, ya que la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, como hemos dicho, ha escogido este jueves a José Luis Acosta como nuevo presidente de la entidad, cargo que hasta hoy ha ocupado de forma interina Miguel Hermoso, tras la destitución de Antón Reixa, como comentamos el otro día.
Le echaron de la cara, sí.
Otra noticia, Gru y los Minions, esta película que todo el mundo conoce, los han vetado en China. El público chino no podrá disfrutar en sus cines de las nuevas andanzas de Gru y sus Minions, ya que el gobierno del gigante asiático ha denegado la autorización para que la secuela de la cinta de animación vea la luz en sus cines.
Esta es la de Gru y mi supervillano favorito, la segunda película, la que está todavía en los cines.
Hablan así los chiquininos.
Sí, para tú, no sabes hablar. Sí. Por lo visto está reventando a taquilla, yo no sé muy bien por qué, es una película muy infantil.
Pues por lo visto un portavoz de Universal confirmó a la revista The Hollywood Reporter que la película no será estrenada en el país asiático. Tras esta decisión no se encuentra el consabido afán censor de las autoridades chinas, sino una estrategia de las mismas para intentar minimizar el entusiasmo de su público por las producciones de animación extranjera y favorecer así las propias. La anterior entrega de la franquicia, la de Gru, mi villano favorito, como tú lo has dicho, lanzada en el 2010, tampoco se estrenó por las mismas causas.
Están haciendo así como el Bollywood chino, ¿no? Para darle bolo a lo suyo.
Claro, censuran las películas americanas, estadounidenses, de producciones extranjeras para que la gente vaya a ver más cine chino. No sé qué películas buenas habrá en el cine chino.
Bueno, ¿qué más cosas hay?
Bueno, pues el Museo del Prado en 4K, que para los que no sepan lo que significa 4K, es la máxima calidad que tiene el cine digital, sí. La máxima resolución que tiene ahora mismo el cine digital. El secretario de Cultura, José María Lasalle, el presidente de la Real Patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez Lorca, y el presidente de la Corporación Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique, ha firmado un convenio de colaboración este jueves para realizar un documental de 50 minutos sobre la Pinacoteca en ultra alta definición. Ultra alta definición, 4K.
Una pasada, sí.
Esta tecnología multiplica por 4 los píxeles de una imagen y permite captar con mayor intensidad los volúmenes, las texturas y los colores de las obras. El objetivo de la producción es dar una visión completa del museo, mostrando la historia de su creación y las distintas colecciones que en él se exponen. Los responsables del proyecto esperan que esta técnica pueda extenderse en un futuro a otros museos españoles.
También a otros cines, ya que es la última calidad. Y bueno, tecnología, terminamos por hoy, ¿no? Ya que nos han achuchado tanto.
No, te iba a decir la cartelera para esta semana también. Lo voy a hacer rapidito porque ya sé que tú me estás cortando aquí, pero ya que le he hecho, ya que le he buscado, lo voy a decir.
No te enrolles mucho.
No me voy a enrollar. Para los amantes de las películas de ciencia ficción, pues tenemos Lobezno Inmortal.
El superhéroe.
El tercer superhéroe que sale este año. Para los que quieran
y los que quedan, que por lo visto hay un montón.
Sí, quedarán más. Para los que quieran una película un poco más romántica, Una canción para Mairón, que es una película de dos ancianos. La anciana tiene cáncer, el anciano no quiere... Como que la anciana le ayuda al anciano a divertirse un poco más en esa etapa de su vida. Coloso el asesinato, una coproducción española-mexicana que trata sobre la investigación que tienen... Se produce un asesinato
En México, ¿no?
México, en la ciudad de Tijuana. Y en la actualidad, pues, como
no
que se ha dejado, se ha dejado un poco al lado.
El final, porque, claro,
se ha dejado un poco al lado la investigación y hay un grupo de gente que sigue con la investigación y por eso va la película, la típica película. 360, una producción española que tiene actores tan conocidos como Raúl Mérida de los Conocidos o Adam Jecieski, que es de fisicoquímica, que todo el mundo lo conoce. Es una producción apadrinada por Santiago Segura. Y bueno, la típica...
Santiago Segura se ha convertido en el padrino.
En el padrino de 360, la película.
Sí.
Y luego la última que tenemos en estos cines, que se estrena mañana, es cautiva. Unos separatistas islámicos secuestran un grupo de personas que se ven obligadas a seguirles por la jungla montañosa, donde permanecerán con sus captores más de un año mientras huyen de los frecuentes ataques del ejército filipino. Una increíble aventura basada en hechos reales. Pues ya tenéis aquí la cartelera.
Sí, termina todo. Ya, porque nos han achuchado mucho.
Y tú, ya no tenéis motivo para no ir.
Tú querías irte a tu
ámbito. Ya la que le he hecho, le he metido.
Bueno, pues eso es todo. Desde aquí os mandamos un saludo a todos los que nos hayáis acompañado. Víctor, Dani, el otro Dani, Fran, Puerto, Adri, Sánchez, Juan Antonio, yo.
Alberto.
Fran Muñoz, desde el otro lado de la cabina.
Tu hermano, que siempre te
tuitea. Y bueno, terminamos.
Michel, un seguidor nuestro.
Fan número 2 del programa. Y bueno, os dejamos ya, que no podemos enrollarnos más. Os dejamos con esta canción de Miss Cafeína. No sabemos a dónde vamos, pero sí de dónde venimos.
Hasta el martes.
Esta no es Miss Cafeína. Está muy chulo también. No me da igual. Esta sí es Miss Cafeína. Hasta luego.
Hasta el martes.
Yeah.
en Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.